Servicio de podcast domingo, 17 de marzo de 2024. 1. La Fiscalía de Jalisco investiga asesinato de Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Piguamo, Jalisco, quien buscaba reelegirse en los próximos comicios electorales. Amezcua es uno de los 44 candidatos que han sido asesinados en lo que va de proceso electoral, que inició en noviembre pasado. Estos datos se desprenden del reporte de la Organización Laboratorio Electoral, que promueve la investigación y análisis de temas electorales en América Latina. El Heraldo de México. 2. Como parte de su labor en los actuales comicios, el Instituto Nacional Electoral activó la Estrategia Certeza INE 2024, una iniciativa multidisciplinaria que combatirá la desinformación. La plataforma, que tiene su propio micrositio, operará mediante el monitoreo en redes sociales y medios tradicionales para identificar, verificar y desmentir o aclarar noticias falsas o imprecisas en materia electoral que circulen en las redes sociales o medios de comunicación tradicionales. Excelsior. 3. Los únicos que pactaron con los criminales fueron los presidentes surgidos del PAN, respondió la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Es conocido, reconocido y archirreconocido que quien pactó con criminales fue Calderón. Buena parte de sus colaboradores está trabajando en el Frente, Fuerza y Corazón por México, que, por cierto, se llaman Frente porque les da vergüenza decir que son de PRI y PAN, y lo poquito que queda del PRD, dijo. La Jornada. 4. En respuesta a las denuncias de algunos pobladores, Xóchitl Gálvez ofreció que de llegar a la presidencia se hará una investigación profunda de las irregularidades financieras y ambientales en la construcción del Tren Maya, que dijo, ha traído devastación a la región. En otro tema, Gálvez Ruiz prometió evaluar con absoluta ética e imparcialidad todo el impacto ambiental generado en las pilas que se han colocado para el Tren Maya. El Universal. 5. En su más reciente spot de campaña difundido este sábado, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que hoy uno de cada de tres mexicanos sabe que hay una tercera opción por la presidencia de la República, y por eso Morena le impugnó 35 de estos para que las autoridades electorales se los bajen. La crónica de hoy. 6. El Frente Cívico Nacional acordó convocar a la Marea Rosa a que la próxima movilización nacional sea el 2 de junio, de los hogares a las casillas. La agrupación, que aglutina a diversas organizaciones de la sociedad civil en varias entidades del país, comenzó la organización del voto masivo opositor. Reforma. 7. Este domingo a las 20 horas se realizará el primer debate, de tres, entre los candidatos a la jefatura de gobierno, la oficialista, Clara Brugada, el imecista, Salomón Chertorivsky y el candidato del PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y propuestas en torno al bienestar de los habitantes de la capital. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que, conforme a un sorteo, iniciará Clara Brugada, luego Salomón Chertorivsky y finalmente Santiago Taboada. La crónica de hoy. 8. La ex fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que la oposición copió propuestas de Clara Brugada Molina, como los apoyos a adultos mayores y la mejora en la movilidad, y previó que en el debate habrá ataques. La aspirante a una senaduría por Morena, consideró que no es necesario retomar planteamientos de Santiago Taboada Cortina y Salomón Chertorivsky Oldenburg para la capital, pues, aseguró, ellos sí recogen ideas de la morenista. El Sol de México. 9. Unos 3.000 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se manifestaron en Chilpancingo, apoyados por otras agrupaciones sociales, para exigir que se esclarezca el homicidio del alumno de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Cotán Gómez, perpetrado el pasado 7 de marzo, el cual fue un delito extrajudicial. Además, rechazaron cualquier vinculación a institutos políticos o que su lucha sea en contra de las autoridades morenistas. La Jornada. 10. Desde el momento en que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, notificó a Sandra Luz Valdovino Salmerón, que estaba removida de su cargo, esta dejó de ser la fiscal general del estado, así lo confirmó la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Citlali Calixto Jiménez. Detalló que el cese solo lo podrían objetar 2/3 partes de los 46 diputados del estado. Excelsior. 11. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha pagado al menos 22.183 millones de pesos a empresas privadas, principalmente del ramo médico, entre 2019 y 2023, para suplir las carencias del sistema de salud público. El gasto corresponde a los primeros 5 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es superior a lo que el IMSS erogó por subrogación de servicios médicos en el sexenio completo de Enrique Peña Nieto. Entre 2013 y 2018, el desembolso fue de 13.224 millones, arrojó el análisis de la base de contratos públicos de Compranet. El Universal. 12. El recrudecimiento de la violencia del crimen organizado ha forzado la salida de miles de habitantes de al menos 10 municipios del norte de Nuevo León y limítrofes con Tamaulipas. Acosados por ejecuciones, balaceras, secuestros, robos y cobros de piso, decenas de comunidades e, incluso, las cabeceras municipales han registrado una salida de familias constante y silenciosa en los últimos 4 años, lo que ha generado pueblos fantasma, encontró Grupo Reforma en recorridos. Reforma. 13. La Embajada de Rusia en México confirmó el secuestro de una de sus ciudadanas en el norte del país y señaló que ya está en contacto con las autoridades locales que atienden el caso. De acuerdo con la versión en inglés del portal ruso Pravda, la víctima sería María Rigovich, y según las declaraciones de su esposo, tiene 23 años y realizaba un viaje por América Latina. Se alojaba con una familia mexicana. La Jornada. 14. El juez tercero de distrito, Conrado Alcalá Romo, concedió un amparo a Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, lo que deja sin efecto una orden de aprehensión que tenían en su contra por el delito de homicidio calificado. Además de que ordenó reponer el proceso, a fin de que la autoridad judicial responsable cumpla el debido proceso, pues omitió desahogar testimoniales, interrogatorio y careo entre testigos de los hechos. Excelsior. 15. A unas horas de que el Aeropuerto Internacional de México volviera a esperar a su nuevo director general, este sábado por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y designación del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, tomó protesta al cargo el maestro en Seguridad Nacional el contraalmirante José Ramón Rivera Parga. La crónica de hoy. 16. El deterioro político, económico y social que vive Haití provocó un incremento en la llegada de haitianos a México en busca de protección. De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre enero y febrero pasado, 1.501 haitianos solicitaron refugio en el país, casi el doble que en el mismo periodo pero del año anterior. El Sol de México. 17. Más de 600 personas, tanto a título propio, como representando a compañías locales y transnacionales, cámaras empresariales y gremiales, así como asociaciones civiles locales y extranjeras, están registradas para promover intereses legítimos de particulares en ambas cámaras del Congreso mexicano. Al margen de un padrón de cabilderos con algunos datos de contacto, los temas de interés y las comisiones y legisladores sobre los que se busca incidir, no hay más información ni regulación. La Jornada. 18. A 4 años del inicio de la pandemia de COVID-19 no se han implementado medidas de prevención en materia de infraestructura y mejor ventilación, advirtieron especialistas, quienes, ante la mayor propagación del virus, llaman a replantear el diseño de espacios públicos. Del 3 al 7 de marzo, con 29.6% de los casos de COVID-19, la Ciudad de México encabezó la lista. Excelsior. 19. La alcaldía Benito Juárez no ha entregado la documentación solicitada por la Fiscalía General de Justicia ni a la Secretaría de la Contraloría General en torno a la construcción del edificio de 6 niveles cuyos cimientos dañaron el túnel de la línea 12 del metro, informó el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres. La jornada. 20. En el sistema de pensiones mexicano, la disparidad es la principal característica. Mientras los primeros jubilados de la generación Afore reciben un promedio de 5,000 pesos mensuales, un grupo selecto de antiguos funcionarios y líderes sindicales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se retiraron en administraciones anteriores bajo un régimen distinto, disfrutan de pensiones excepcionales que oscilan entre un cuarto y medio millón de pesos mensuales. La jornada. 21. Los hoteles mexicanos estarán tan llenos estas vacaciones de Semana Santa y Pascua como en 2019, coincidieron especialistas. Los registros de la Secretaría de Turismo indican que la ocupación hotelera en los principales centros de playa llegó a 75.8% en la Semana Santa de 2023. El periodo vacacional de este año comprende del 23 de marzo al 7 de abril, cuando se espera una ocupación de 78.9%, la misma tasa que se tuvo hace un lustro. El Universal. 22. La situación en la Franja de Gaza es catastrófica y se deteriora minuto a minuto, advirtió la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente en la red social X. En tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alertó que uno de cada 3 niños menores de 2 años que viven en el norte de Gaza padece ya desnutrición aguda, tras una evaluación realizada durante febrero, en lo que supone un aumento estremecedor respecto del 15.6% registrado en la evaluación de enero. La jornada. 23. El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump dijo ayer que habrá un baño de sangre en el país si pierde las elecciones en noviembre. Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país, amagó. El Heraldo de México. 24. Conscientes de que el presidente Vladimir Putin tiene el triunfo consolidado, a partir del viernes y hasta este domingo, los rusos acuden a las urnas para renovar su liderazgo por 6 años más. Putin obtendrá su 5º mandato, tercero en fila, luego de que en 2020 ilegalmente modificara la constitución para eliminar los obstáculos que limitaban al ejecutivo gobernar por un máximo de 2 términos consecutivos. El Universal. 25. El mercado global del arte y las antigüedades cayó en 2023 tras 2 años de crecimiento. Pese al descenso de 4% anual el año pasado, situándose en 65 mil millones de dólares, la cifra estuvo arriba de los niveles previos a la pandemia de COVID-19, liderado por la compra de países ricos en el mundo. Estos datos los reveló la 8ª edición del informe sobre el mercado mundial del arte de Arbacel y UPS 2024, cuya autora es la economista cultural Claren Candreu, de la consultora Ars Economics. La jornada. 26. Este sábado la ciudad se llenó de música con el Festival Tiempo de Mujeres, encabezado por Julieta Venegas, en el Centro, y el Vive Latino, en el Autódromo Hermano Rodríguez, los cuales se realizaron con éxito en tiempo y forma. El Heraldo de México. 27. Después de 2 vibrantes partidos en la CONCACAF, las Chivas y el América empataron 0-0 en el fin de la trilogía, el tercer y último clásico nacional en 10 días. Tras las fricciones del pasado miércoles, de las picantes declaraciones de Javier Hernández al ufanarse de la supuesta imbatibilidad azulcrema y hasta de la probable indirecta de Emilio Azcárraga al decir que ellos ganaban títulos y no partidos, los futbolistas se guardaron las anotaciones. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.